Aquí comienza La Voz del Deporte. En Radio Voz, toda la actualidad del deporte con todo lujo de detalles. La Voz del Deporte, con Alberto González.
Buenas tardes, es tiempo de deporte en Radio Voz. Con La Voz del Deporte estamos hasta las 3 de la tarde contándoles la actualidad deportiva. Hoy se cierra la jornada en Primera División con un partido el Villarreal Atlético de Madrid, después de comprobar cómo el Celta empataba a ceros ante el Rayo Vallecano en Balaídos en el primer partido, el segundo, pero el primero en el banquillo de Balaídos de Claudio Giraldez, y con una actuación arbitral que fue arte y parte en ese empate, privándole en cierta medida de la victoria al Celta, porque hay un gol de Jailson, un gol de cabeza en un remate, y decide señalar una falta previa, un pequeño empujón, en este caso de Domínguez, sobre un defensa en esa misma acción, que no influía absolutamente en nada en la jugada. Y ni va al VAR, ni nada por el estilo. Luego hay un penalti que reclama Iago Aspas y el Celta. Ese ya es más difícil de ver, pero tampoco el colegiado considera que tiene que ir el VAR a rectificar, ni el VAR, entiendo que le dice absolutamente nada. Un punto que, bueno, da un pequeño respiro, sabiendo que el día anterior había ganado el Cádiz 1-0, en este caso el Granada. Y parece que la pelea por la permanencia en la categoría, entre otros actores, está entre el Cádiz y el Celta. Vuelvo a repetir que creo que el colegiado ayer del partido privó al Celta seguramente de conseguir los tres puntos por anularle ese gol para mí legal a Jailson, porque el partido, el dominio del partido fue en este caso del Celta. También volvió a demostrar el Celta sus carencias en la pegada. José Ramón Castro, Voz de Galicia en Vigo, buen día.
Hola, Boas.
¿Para ti é gol, non é gol?
Eu creo que para todo o mundo. É máis, no campo, pregúntaste por que o anula, pero que eu flipei bastante máis cando o ve repetido. No campo quedaxe esa dúbida de, bueno, pues pudo haber alguna faltiña. Pasó, ¿no? Logo parecía que Carlos Domínguez matara o tío que tiña de diante, pero logo ves a xogada e para nada, de nada. De feito, é o futbolista do Rayo, central do Rayo, que se vai ao chan chocando con un compañeiro. A verdade é que foi unha auténtica mágoa, porque sen ser un gran partido, onde o Celta custoulle moito máis que, por exemplo, na estrela de Claudio en Sevilla, pero sin ser un gran partido, eu creo que os tres puntos deberonse quedar na casa, e seguramente esa xogada remataría por ser definitiva, pero, evidentemente, como ti apuntas, non queda máis que remar. Eu creo que, aparte de Cádiz e Celta, que evidentemente son os dous grandes protagonistas, hai máis convidados de momento, porque, inda que o Rayo parece que reaccionou, tampouco está para tirar foguetes, e logo imos ver como se desenvolven os equipos que van por arriba, que evidentemente teñen moita máis ventaxe, falamos de Mallorca e de Sevilla, pero incluso, ou a la vez parece que está empeñado en non facer os deberes, entón, pois, a ver se algún coño un susto para todos os sitios. O certo, o único que ten que pensar é en deixar o Cádiz por debaixo, porque está claro que Granada e Almería están desahuciados.
Sí, 28 puntos ten o Celta, 25 ten neste caso o Cádiz, Granada, Almería, 14-13 están xa descendidos. Eu decía, por esa terceira plaza, a pelea céntrase en Cádiz e Celta, porque eu penso, José Ramón, que con 30 puntos o Rayo está salvado.
Con 30 puntos,
matemáticamente no. Non, pero me dá que con 30 está salvado.
No, olvídate, ¿no? Mira, esta mañá precisamente estive en
facendo cálculos,
que son un friki das estadísticas. Esa mañá estuve vendo os números recientes, por exemplo, na temporada da 19-20, na que o Celta libra con 37, o equipo que marcaba o descenso tiña 25 puntos, ou seja, un punto menos cos que ten o Cádiz na actualidade. Eu creo que menos de 36 non vas a librar.
E 36,
no caso do Celta, son tres victorias de 8, que para un equipo de abaixo é unha cota nada sinxela.
Sí, sin dúbida. Bueno, ímoslo a deixar aí, metemos na lía o Rayo Vallecano, que ten 30, Mallorca, que está pensando na Copa, que ten 31, Sevilla tamén 31, e a la vez ten neste caso 32. Eu decía, ademais dos aspectos dos árbitros, porque falo do árbitro do campo e falo do árbitro do VAR.
¿no? Sí, es que o mellor do partido de onte, que o do VAR tivo o día libre porque non interviu absolutamente para nada. Logo,
para nada.
Escoitei por aí algunha conversa de algún gurú do arbitraxe dicindo que pitara falta previa, que polo tanto non había lugar a que entrara de oficio VAR, pero bueno, eso é unha auténtica milonga, porque este ano solo con lembrarme do gol anulado a Celta en Montilivi con aquela obra teatralizada de Calzaniga, por exemplo, o gol anulado al Arsenal diante do Madrid porque lle toca a Kepa, todo eso demostra que o VAR entra cando lle dá a gana. E o gran problema desta movida é que non haxa unhas ordes concisas e claras tanto para os árbitros como incluso para os aficionados, de saber cando o VAR vai entrar en materia, porque non é de recibo que onte en ninguna das dúas xogadas punibles, eu a de Diego ofreceme máis dúbidas, pero o gol non me ofrece absolutamente ninguna, non sei por que se inhibiu completamente, e por desgraza ao Celta sempre lle pasa eso, ou se inhibe cando lle beneficia ou aparece cando lle perxudica.
Aparecen cando queren. Hai unha normativa, pero aparecen cando queren.
Son como a Santa Compaña.
Sí, efectivo. A velos aídos, non? Tamén como as meigas. Xa que falas de Larsen, como foi o recibimento dos aficionados despois dunha semana, verdade, que polémica por unhas declaracións que logo quiso matizar aquí, que fixo cando estaba no amparo da súa selección?
Pois a verdade é que, ben, o celtismo teñe moitísimo cariño a Xurxo, como lle chaman cariñosamente, non se notou para nada esa historia. Certo é que eu creo que Larsen dixo o que dixo, por moito que matice que as interpretacións do traductor e todas esas cousas, eu coñezo xente que fixo varias, que utilizou varios traductores para ver se cambiaba o sentido da palabra, e para nada. É tamén lógico que el queira mellorar, pero evidentemente eu creo que non era de recibo o momento, pero xa che digo, non lle pasou absolutamente ninguna factura.
Ben, é outra cuestión. Unha das novedades do equipo onte se estrenaba Giraldez en Balaídos, non? Ante os aficionados do Celta, co primeiro equipo. Xa xogou co filial en máis dunha ocasión, obviamente, aí no mismo estadio de Balaídos. Pero Unai Núñez foi unha dos hombres que non xogou de partida, fixo algún que outro cambio. Como foi o Celta de onte, en comparación co Celta que vimos en Sevilla, non? Que gañara ese partido.
Pois quixo ser un Celta parecido, pero a verdade é que non foi demasiado. Eu creo que tuvo moitos problemas na saída de balón, de feito tuvo que sacar a Starfield do campo no descanso para buscar un medio centro que conducir o balón ata medio campo. Faltoulle velocidade de circulación e velocidade ao propio equipo a hora de atacar, e faltoulle, como sempre, pegada, porque os números na casa son certamente preocupantes. 10 goles a favor en 15 partidos, ou seja, eso dio absolutamente todo. Por lo demais, pois sigue sendo, con respecto a Sevilla, un Celta tremendamente valiente, que quere morrer matando, que vai arriba, que quere o balón, que presiona alto. En definitiva, o día e a noite con respecto á época anterior, pero ainda así é todo. Onte, por exemplo, creo que se corrixiu moito o tema do repliegue defensivo, que foi un auténtico dolor en Sevilla. De feito, saliu vivo de milagro o equipo, pero por a contra houve un punto de lentitude, sobre todo a hora de mover o balón nas primeiras liñas, porque os dous medios centros estaban tapados por os xogadores do Rayo e prácticamente non había fútbol asociativo, e iso pesou como unha auténtica lousa a hora de crear oportunidades. De feito, o Celta ten registrados 13 tiros á portería, pero entre os tres paus, simplemente os dous que fueron a Longueiro e o Pau respectivamente, ademais do gol invalidado a Jailson, que non aparece na estadística.
Bueno, a seguir traballando, a seguir mellorando. O feito é que todavía non perdeu a Giraldez no banquillo do primeiro equipo do Celta. Xosé Ramón, grazas, unha aperta.
Nada, talo guiño.
Este é precisamente o adestrador do Celta, a conclusión do partido desempate ante o Rayo Vallecano.
La sensación es que se nos van dos puntos, que lo hemos intentado de todas las maneras, que hemos acabado acorralando al rival en su campo prácticamente los últimos 20-25 minutos, que hemos mejorado a lo largo del partido y que se nos va, bueno, dos puntos, pero también creo que tenemos que ser positivos, que el equipo va dando pasos, que hemos estado mejor en situaciones de transición con respecto a la jornada pasada, que hemos hecho 4 puntos de los 6 contra 2 rivales directos, y que, bueno, creo que se van poniendo mimbres para que el equipo cada vez esté más estable. Y en el debe, pues creo que la primera parte no entendimos bien el partido, no fuimos capaces de acelerarlo cuando tocaba, de dominarlo más desde el balón, en esa situación de ellos de pares menos, dejándonos libre al central del medio. Y bueno, ellos han estado bien a nivel defensivo en la primera parte. Sabemos que en la segunda, en esa manera de defender, en cuanto bajas la energía, vamos a tener más tiempo y más espacio. Y una pena que no hayamos sido capaces de convertirlo en gol y en 3 puntos. la expulsión por gente que se levanta, es, creo que a veces el ímpetu del banquillo es inevitable que te levantes, bueno, es así la norma y es lo que hay. Creo que tampoco hemos generado ningún número ni nada extraño en el banquillo, simplemente pues las ganas de ganar, querer ganar el partido. Y con las acciones, sí, las vi, mi opinión me la guardo, creo que el árbitro y el VAR están para tomar decisiones y si la consideran así entiendo que es porque es la correcta y intentamos no ser subjetivos en esa forma de ver las decisiones del VAR. Es una pena, nos vamos todos fastidiados por no sumar de tres, pero bueno, hay que valorar un punto en esta liga y hacer 4 de 6 creo que es importante para nosotros.
Y los protagonistas en la zona mixta y a la conclusión del partido, Iago Aspas, Carlos Domínguez y Renato Tapia.
Pues bueno, la verdad que jodidos después de haber tenido sobre todo esa última de Carles alargando los minutos finales, pero bueno, hay que ser positivos, seguimos sumando, llevamos pues 4 de 6 con Claudio, no nos vale el empate en casa, pero bueno, todo lo que sea intentar alejarnos de ahí abajo, llevamos 3 puntos más el colaberaje, bienvenido sea.
Creo que el equipo ha estado bien, ha ido por el partido, fuimos valientes. La única pena, pega que se puede poner el equipo es que no consiguió los 3 puntos, pero creo que este es el camino a seguir para intentar conseguir los 3 puntos el próximo partido. Sumar siempre es bueno, sí que es verdad que veníamos en busca de la victoria, pero bueno, ahora sumar estos 4 de 6 nos da ánimo para enfrentar todo lo que queda.
Se hizo un buen partido, el primer tiempo creo que era obvio que ellos iban a salir a presionar, a tratar de buscar los 3 puntos. Creo que fue un partido donde por ahí se cometieron errores, pero se pudieron corregir. En el segundo tiempo tuvimos más protagonismo, quisimos un poquito más el balón hacia adelante y lo dicho, creo que jugamos muy bien, contento por el equipo porque se está identificando con un juego, con una idea de juego y eso es lo mejor.
Bien. Esto en cuanto al Celta. En segunda división, victoria del Racing. Un gol de Nico Serrano propició ese triunfo del equipo ferrolano en Amalata ante el Elche. Hablar ya de salvación conseguida, al sumar los 50 puntos, y pensar a partir de ahora, soñar en lo que podría ser la promoción de ascenso a primera división, porque está a un punto del playoff, en este caso el equipo de Cristóbal Parralo. Elba de la Barrera, la voz en Ferrol, buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Ya, 50.
No. 51, que todavía
bueno,
es mejor.
51,
¿no?
Pero ya 50, ya Cristóbal ya dijo ayer que a partir de ahora lo que sea, ¿no? Ya se desvelenó el vuelo de Cristóbal.
Sí, llamó la atención, nos sorprendimos todos en rueda de prensa cuando al final, pues que siempre está encorsetado, ¿no? Pues nos decía que ya sin temor a equivocarse podíamos hablar de permanencia y de salvación, que yo creo que ya había hacía varias semanas, ¿no? Que el sentir era que eso estaba más que amarrado por cómo está un poco la parte baja de la tabla, pero sí, ahora certificamos y además ante un rival como el Elche, que yo creo que es todavía pues anímicamente más importante, si cabe.
¿Cómo fue ese partido? Cuéntanos.
Pues una locura, ¿no? Porque yo creo que con los dos balones que acabaron estrellados contra el palo, alguno pues se debió acordar de los dos penaltis también fallados en Albacete. Y bueno, a nivel juego, la primera parte muy muy superior el Racing, quizás pues esa finalización era lo que estaba faltando y las casi 7.000 personas que vivieron el partido desde la grada de Amalata con ese gol de Nico Serrano que tiene está de dulce con Amalata, el propio chaval pues lo reconocía después en zona mixta porque van dos jornadas consecutivas marcando en casa, pues estallaba ya la locura.
Ya. De hecho, yo contaba la semana pasada de estar cedido por el Athletic en el Racing.
Sí,
Y que Valverde dice que vuelva.
Claro, es que estas cosas pasan, ¿no? Yo creo que ya la tuvo esa luxación de hombro nada más de llegar, que yo creo que, bueno, pues ralentizó un poco lo que es la adaptación, pero bueno, encantado el racinguismo con Nico Serrano, pero yo creo que pies en el suelo en el sentido de que saben que, bueno, que va a acabar el curso y que probablemente por el talento que está demostrando, que yo creo que los dos más jóvenes, ¿no?, de la plantilla, tanto él como Iker Losada, son pues a nivel talento y calidad individual, pues de lo mejor que tiene el Racing este año en plantilla, pues que van a ser de los que, en el caso de Nico, ya porque está en propiedad del Atleti de Bilbao, y en el caso de Iker Lozada, porque está preguntando mucho equipo de primera, pues va a ser difícil retener ese talento.
Pero,
aquí,
pero Iker tiene contrato con el Racing.
Sí. Bueno, en caso de que
este es propiedad,
sí,
Nico,
con
cedido,
la permanencia, pues, además, ya está, claro, ya está blindado. Sí.
Nico,
habría que pasar
ahí
por caja para llevárselo.
Claro, ya depende en este caso del Athletic Club de Bilbao, ¿no? Pero en principio la semana pasada, después de lo que fue su anterior actuación con una asistencia, un gol, se hablaba de en Bilbao de la posibilidad de que fuese uno de los fijos de plantilla de Valverde para el próximo año. Pues si sigue así, pues esa idea se va a apuntalar sin ninguna duda y se va a afianzar. Ahora le queda soñar, y es lo que le queda al Racing, bueno, para mí y para nosotros ya llevábamos semanas soñando, ¿no? De acercarse a playoff, o por lo menos disputar playoff. Mira, una vez que los disputas, si puedes ganar, ¿no? Está en la pelea, está a un punto de ellos y hay que seguir ahí, ¿no?
Yo creo que quedan 9 jornadas para disfrutarlas, ¿no? Pero tanto pues el cuerpo técnico como la plantilla como el racinguismo. El racinguismo yo creo que lleva disfrutando, quitando pues quizás ese complicado mes de enero-febrero, lleva disfrutando todo el año, ya lo hicieron en la segunda vuelta, pero yo creo que es sobre todo el momento del club, ¿no? De disfrutar de esto, porque recordemos que el Racing pues es uno de los históricos de segunda, el que más temporadas ha estado en segunda sin subir a primera, y por qué no este año con Cristóbal Parralo al frente del timón, pues permitirse soñar en lo que queda. No va a ser fácil, porque claro, la parte baja está igual de apretada que la alta, y la siguiente visita es ya inminente el viernes contra la Morevieta, que se está jugando la vida.
Sí, este viernes partido ya para el Racing. Gracias, Elba, un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Cristóbal Parralo desmelenándose tras la victoria de este fin de semana y superar ya los 50 puntos que dan la permanencia en la segunda división.
Bueno, muy contento en primer lugar, sobre todo por y dar la enhorabuena a los jugadores y al club por que yo creo, a ver, sin riesgo a equivocarme, que seguiremos un año más en segunda, y eso siempre es importante y es el objetivo que nos marcamos al empezar la temporada. Dificultamos un poco su progresión en el juego con una presión bastante alta, intentando hacer que se equivocaran y que no tuvieran esa facilidad para enlazar con los de arriba. Y yo creo que el equipo hizo un gran esfuerzo y consiguió robar balones en unas zonas peligrosas donde pudimos habernos adelantado. Y luego la segunda parte ellos todavía dieron una vuelta más, entró Alex Febas, que en esas conducciones nos hacía daño, encontraban un poquito a esos dos jugadores que tenían por delante a la altura del punta y teníamos un poco más de dificultad, ¿no? Pero logramos ponernos por delante en el marcador y a partir de ahí intentamos hacer unos cambios para que no nos hicieran daño y bueno, y pudiéramos llegar con ese resultado al final. Bueno, ahora mismo disfrutar ese hecho, ¿no? De poder tener 51 puntos a estas alturas. La verdad es que ni los más optimistas al inicio de temporada podían pensar que pudiera ocurrir. Ha ocurrido, hay que estar contentos, hay que estar felices y a partir de mañana pues a pensar en el partido que tenemos el viernes. Esto no para, tenemos 3 puntos en juego para seguir soñando y no dejar a un lado pues esa oportunidad que tenemos de estar ahí a falta de 9 jornadas.
Y 2 protagonistas, Nico Serrano y Nacho Sánchez.
Muy contento de poder ayudar al equipo a conseguir los 3 puntos. Y aquí en Amalata parecemos otro equipo, porque la gente nos ayuda, nos anima. Y muy contento por el día de hoy. Al final ellos son un equipo bueno, que están ahí arriba y saben jugar muy bien. Nos han encontrado a veces los espacios por dentro, pero nosotros también hemos estado desde el principio acertados y le hemos generado problemas. El primer objetivo, que eran los 50 puntos, ya está conseguido y ahora se puede mirar para algo más grande, y es lo que vamos a hacer.
La verdad que contentos, ¿no? Porque es una liga muy difícil, conseguir la salvación ya es palabras mayores, ¿no? Y quedan aún 9 partidos, así que bueno, ahora partido a partido y a pensar en algo más. En la primera parte hemos estado bien, en líneas generales. La segunda nos ha costado un poquito al principio, sobre todo. Pero bueno, luego sí que a raíz del gol también hemos estado un poco más atrás, pero no nos han generado mucho peligro el Elche, que es un gran equipo, así que muy contentos.
En la primera federación solo ganó el Deportivo, que es líder y que va a pelear por el ascenso con el Barça B principalmente y también el Nástic, no lo descartamos. En la promoción el Celta Fortuna, que perdió en el descuento en Talaver, en Tarazona 1-0, el Deportivo ganó 0-1 en Cornellá. Celta, Ponferradina y Cultural se van a pelear por las dos plazas de promoción que quedan. Otras dos, entre Deportivo, Barça B y Nástic. A 4 puntos de la promoción está el Arenteiro, que empató en casa 1-1 ante la Real Sociedad B. Y en tierra de nadie el Club Deportivo Lugo, que cayó derrotado en León ante la Cultural por 2-0. Este es Imanol Idiáquez, el técnico del Deportivo, hablando del liderato y el triunfo de su equipo.
Una victoria de mucho mérito. Este es un rival dificilísimo. Cornellá es un equipo dificilísimo que exige a todos los rivales un montón, que de hecho pues los resultados están ahí. Hacerle un gol es muy complicado, tienen poderío, tienen balón parado. Es un equipo, ya te digo, que muy difícil, y creo que hemos hecho un trabajo de colectivo espectacular, ¿eh? Bueno, hemos tenido para hacer el 0-2 para terminar el partido, la de Barbero, la de Hugo no ha entrado, y evidentemente a partir de ahí, claro, con la calidad que tienen ellos arriba, pues tienes que sufrir. Pero bueno, creo que el equipo te ha demostrado otra vez compromiso, otra vez una capacidad de trabajo de colectiva importante, y estoy muy contento con el resultado. Hemos hecho un muy buen trabajo, muy buen trabajo. La verdad es que valoraremos más con el paso de los días este partido, porque este es un campo muy complicado, es un campo que al final había viento, ellos con Clau, con Tenas arriba, te exigen muchísimo en todo lo que es, balones al área. Y
Freddy Álvarez es el entrenador del Celta Fortuna, segundo partido, y se le escapó el empate, cuando menos, y no la victoria en Tarazona en el descuento.
Un palo muy duro, ¿no? Pero volver a perder en el minuto 91, sabiendo de que, bueno, en los últimos minutos el Tarazona ya estaba muy justito de fuerzas, ya lo estábamos un poquito embotellando ahí cerca de su área, y la verdad que, bueno, que es un palo duro, pero esto es fútbol y, bueno, es un aprendizaje para nuestros jugadores, para jugadores jóvenes, y, bueno, intentar levantar la cabeza y pensar ya un poquito en la semana que viene. Es cierto que creo que controlamos muy bien el partido ante un rival, bueno, que te expone con un juego muy directo a segundos balones, y la verdad que hemos estado muy bien, hemos defendido muy bien este tipo de acciones. No contabilizo ninguna ocasión clara por parte del Tarazona. Nosotros creo que hemos tenido dos bastante claras, una de Raúl en la primera parte, un tiro al palo, y un mano a mano de la Iglesia con Salvi. No hemos sido capaces de materializar, y bueno, al final cuando el partido está abierto con un 0-0 sabemos que pueden pasar estas cosas, y bueno, una jugada aislada. Al final, un balón parado, pues bueno, no hemos sido capaces de defender bien esa acción y nos ha costado muy caro, sí.
Javi Rey, del Arenteiro, hablando del empate.
Un partido de muchas ocasiones de gol por las dos partes, un partido de ida y vuelta, un partido similar al del Rayo Majadahonda, el último partido aquí en Espiñedo, y creo que el empate es lo más justo. Enfrente tenemos un equipo muy bueno, se pone por delante, tenemos un contexto muy difícil, hacemos el gol en el inicio de la segunda parte, nos ponemos a unos, los dos equipos fuimos a abrir el partido, se abrió mucho el partido, mucha ida y vuelta, y al final, pues, un empate. Hay que valorarlo, estamos fastidiados porque queríamos ganar, pero evidentemente esto es un juego, la Sociedad B también quería ganar. Entonces hay que valorar el punto, repito que jugamos a un auténtico equipazo. El punto es importante porque dejas a la Real a 4 puntos, con la Verás, pues está empatado, nos iríamos al general, hay que mirar todas estas cosas.
Y Roberto Trasorras, hablando de la derrota de su equipo con 2 penaltis.
Muy dolido, porque creo que mi equipo ha hecho méritos para otro resultado. Creo que la primera parte ha sido muy buena. Nos hemos puesto por detrás del marcador con 2 penaltis y ningún tiro entre los 3 palos de la Cultural. Además, con muchos problemas ellos para cogernos el balón, con una muy buena presión por nuestra parte, además llegando con 3-4 situaciones muy claras de peligro.
La segunda federación sigue la emoción y el duelo entre Pontevedra y Ourense por el ascenso directos. Están empatados a 60 puntos porque empató el Pontevedra en el campo de la Arandina y ganó el Ourense su compromiso de fin de semana 1-0 ante el Cayón. Así analizaban los dos entrenadores, Rubén Domínguez y Iago Iglesias, la jornada.
En Oira estamos teniendo unos números, si no me equivoco, 40 puntos de 45. Eso es indescriptible lo que estamos haciendo en casa. Y como llevamos diciendo todas estas semanas, si queremos ganar la Liga, el paso es ganar fuera de casa.
La evaluación, como no puede ser de otra manera, es mala, es negativa, en el sentido de que nos vamos con la sensación de haber perdido dos puntos en el descuento, igual que hace 15 días en Rayo Cantabria, ¿no? Evidentemente sabíamos de la dificultad del desplazamiento, sabíamos de la dificultad de este campo, lo avisábamos en la previa, ni Orense, ni Zamora, ni Langreo habían conseguido
ganar. Además de los líderes Pontevedra y Ourense, el Coruso se pone a un punto de la promoción tras su victoria. El Compostela volvió a ganar cinco partidos después, perdió al Fabril y el Villalbés empató, pero sigue en descenso. Este es Antón Permuy, el técnico del Compostela. Después de cinco partidos ganó, él lleva dos en el banquillo del Compost. Dice que ahora todo el mundo se está jugando muchas cosas.
Sí, creo que esta categoría es muy igualada, lo que pedís, al final. O que ten este formato de que sacando ahora mismo algún equipo, todos se xogan algo, e incluso o objetivo pode virar de playoff a de abaixo. Creo que calquera pode facer dano a calquera, fora de casa é moi difícil gañar, que para nós é unha asignatura pendente, pero bueno, moi contento de poder cortar a racha do Guijuelo e a ver se somos capaces de darlle continuidade.
El próximo fin de semana, Coruxo con Compostela, que se ven las caras. En el polideportivo, Breogán y Obradoiro siguen juntos en la parte baja de la tabla. El Breo perdió ante Bilbao, un partido de los que había que ganar, y el Obradoiro perdió ante Barcelona. Se le escapó la victoria, la verdad, que dos minutos en este caso del final. En la Liga Leboro, el Básquet Coruña más cerca de la Liga CB porque ganó su partido ante Menorca, perdió el Ourense en Fuenlabrada. En categoría femenina, el Derby se impuso el Ensino a Baxi Ferrol y perdió el Celta ante Zaragoza. Mañana escucharemos a los protagonistas del polideportivo. Ahora hacemos una pausa y en nada continúa el deporte hasta las 3 en Radio.
Radio Voz.
Gracias a innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia. Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Radio Voz.
La radio de aquí. Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz, la radio de aquí. La voz del deporte, Radio Voz, con Mario Durán.
Las 2:30, como decíamos, la actualidad del Depor con Blanco San, que pasa por esa victoria importante del fin de semana, que le mantiene líder con un punto frente al Barcelona B y que además deja al equipo, pues a falta de 8 jornadas para el final, pues con todas las opciones del mundo para, lo primero, ser el único equipo ahora mismo que depende de sí mismo junto con el Barça B, porque el Barça B tiene que venir también aquí a Riazón en la antepenúltima jornada y seguro que en Barcelona también pues estarán pensando que si lo ganan todo estarán el próximo año en segunda después de ascender de forma directa. Eso es lo que busca el Depor. Depor y Barça, los únicos equipos que a falta de 8 jornadas dependen de sí mismos para poder llegar a la segunda división de forma directa. Hoy no entrena el equipo, tampoco mañana, y desde el miércoles a preparar el partido frente a Unionistas. Creemos que podría ser la semana en la que vuelva Lucas Pérez. Las sensaciones parece que son buenas. Iremos viendo cómo está el jugador durante los próximos días, y con Mella ya, pues también el equipo dispuesto a ser titular después de que el otro día empezase en el banquillo, porque el técnico explicaba el encuentro que había tenido alguna molestia, que llegaba algo cargado, que en el último entrenamiento acabó la sesión algo cargado. Este es Imanol Idiáquez hablando de la importancia de haber ganado el partido en Cornellà.
Una victoria de mucho mérito. Este es un rival dificilísimo. Cornellà es un equipo dificilísimo que exige a todos los rivales un montón, que de hecho pues los resultados están ahí. Hacerle un gol es muy complicado, tienen poderío, tienen balón parado, es un equipo, ya te digo, que muy difícil, y creo que hemos hecho un trabajo de colectivo espectacular, ¿eh? Bueno, hemos tenido para hacer el 0-2 para terminar el partido, la de Barbero, la de Hugo no ha entrado, y evidentemente a partir de ahí, claro, con la calidad que tienen ellos arriba, pues tienes que sufrir, pero bueno, creo que el equipo te ha demostrado otra vez compromiso, otra vez una capacidad de trabajo de colectiva importante, y estoy muy contento con el resultado. Hemos hecho un muy buen trabajo, muy buen trabajo. La verdad es que valoraremos más con el paso de los días este partido, porque este es un campo muy complicado, es un campo que al final había viento, ellos con Clau, con Tenas arriba, te exigen muchísimo en todo lo que es balones al área, y repito, creo que hemos hecho un trabajo colectivo muy bueno. Es verdad que si entra la de Barbero o la de Hugo, que han sido muy muy claras, o coges una contra, terminas el partido, pero bueno, no lo hemos conseguido, pero me quedo con estas victorias de 0-1, que para mí son de equipo importante.
Pues sí, y además son ese tipo de partidos en el que suelen decir los entrenadores, se ganan ligas. En este caso, como decía yo antes, se puede ganar un ascenso. Para el Depor, evidentemente, era fundamental sacar 2 buenos resultados en estas 2 salidas, porque a partir de ahora, 8 partidos, 5 de ellos precisamente en Riazor, el próximo ante Unionistas. Nos vamos ya a nuestra tertulia de los lunes con Carlos Brizola y con Fernando Blanco. Hola, Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué sensaciones tenéis al lunes de lo que pasó el sábado? ¿Qué sensaciones tienes, Fernando?
Bueno, yo creo que muy buenas, tal como habíamos salido ya el sábado de la emisora. Yo creo que el haber ganado, sí que quizá por comentar un poco los que le vienen persiguiendo, pues bueno, la victoria del Barça, que no por más que nada sorprendente por haber ido perdiendo 2-0 y que haya remontado, pero el estar ahí, el Depor ahí arriba y que dependa de él mismo, pues bueno, yo creo que es una cosa importante y es lo que motiva a los que están ahí arriba, porque el Depor lo que tiene que hacer es eso, lo que hizo, ir a lo práctico y a veces olvidarse de lo bonito, ¿no? Yo creo que aprendió mucho de otras experiencias y de la primera vuelta, y ahora pues se centra más en quizá lo práctico, que a lo mejor sobró la primera media hora del partido hasta el gol, pero que después, sin embargo, pues supo cerrarse bien y bueno, que el mantener la portería cero, pues ya es importante que en otras ocasiones quizás hubiesen empatado o perdido, pero el que haya sido la figura Parreño y que haya sacado un resultado positivo dice mucho del equipo. Entonces ahora a seguir peleando. Se ve que además, pues bueno, hay euforia, está contento, el equipo le han dado dos días de descanso, lunes y martes, para ir preparando ya con calma, o sea que se ve que el equipo ahora mismo está en buena dinámica y espero que continúe.
Enseguida hablamos también de Germán Parreño. Escuchamos al entrenador del Depor porque ha sido sin duda una de las claves para poder sacar los tres puntos el fin de semana. Pero antes quiero escuchar a Carlos cuáles son sus sensaciones al lunes de cómo fue el fin de semana.
Bueno, el fin de semana empezó bien, con la victoria del Depor. Ya comentamos la sensación de equipo ya hecho, de equipo maduro, que sabe lo que quiere, que trabaja bien los partidos y que, bueno, trata de sacar ventajas en las primeras de cambio, ¿no? Primer tiro a puerta entre los tres palos, te pone 0-1. Hasta ese momento había pasado poco en el partido, pero a partir de ahí es como que Cornellá, sí, también estaba pensando en el Barça.
Como Osasuna ve.
Es como que el Cornellá se conecta también y antes del descanso, bueno, tiene esas dos o tres llegadas con peligro donde Parreño en dos ocasiones abajo contra los palos y luego el disparo afuera después de un sombrero y un enganche hacia atrás de uno de los jugadores del Cornellá envía el disparo fuera, te vas al descanso con 0-1, pero en el segundo tiempo vuelve a ser Parreño un poco el artífice de estos tres puntos, producto de que el Depor no concreta la victoria con un 0-2, que ya al inicio del segundo tiempo, a los dos minutos del segundo tiempo, con centro de Davo y cabezazo en el área pequeña del delantero del Depor, que se le va arriba, ¿no? Luego tiene otra ocasión muy, muy clara.
De Barbero, sí, esa es clarísima,
sí,
la de Barbero.
Primero Barbero y luego Hugo Rama también, en un gran pase de cucharita de Mella, cuando ya Mella había entrado en el terreno de juego. Le prohíben al Depor el 0-2 acabar el partido tranquilo y sabemos que un equipo como este, Cornellá, al final acaba metiendo gente arriba, varía su posición en el terreno de juego, juega más directo, llega a los costados y mete centros, acaba con dos delanteros, acaba metiendo muchos balones ahí, siempre te crean situaciones de gol. Ellos han sacado 7 corners en la segunda parte y sabemos que eran peligrosos, ¿no?, en la jugada de estrategia. Pero bueno, ahí ha estado el portero del Depor, Parreño, que ha sido la figura. Y luego acaba el fin de semana viendo un poco fútbol, escuchando radio, viendo el marcador cómo se movía constantemente, y cuando pensábamos, yo con el 2-0 de Osasuna dije, bueno, a 4 puntos los dos, ya está, esto va camino de, pues resulta que te da la vuelta Barça Athletic, y bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir peleando con las mismas características que está mostrando el equipo hasta ahora, de sobriedad.
Sí, de eso quiero hablar también, porque claro, el Depor está muy bien, pero el Barça B está exigiendo todo y más al Depor en esta carrera, calcando precisamente los números del cuadro coruñés. Pero antes, por cerrar lo del partido del fin de semana, coincidís un poco con el técnico, que le ha dado mucha importancia a la victoria, yo creo que también, porque a veces hay que tener ese oficio para ganar partidos como el del fin de semana.
Bueno, yo creo que sí, que era importantísimo ganarle al Cornellá, ¿no? Va a tener...
Y no siempre se gana 3-0, ¿no? Ni 4-0, me refiero. Hay partidos que ganas, pues eso, gracias al portero y aprovechando la que tienes. Bueno, la que tienes no, que el Depor tuvo más, ¿no? Pero sí, partidos más cerrados,
pero
digamos.
Bueno, el solventarlo, efectivamente, sin tener que, pues a veces el meter 4, no se te da el marcador como en anteriores ocasiones. Hay equipos que ahora empiezan a jugarse mucho, y es mucho más complicado el golearlos. Entonces yo creo que el haber ganado, el seguir ahí, yo creo que es normal que el técnico esté también eufórico, y de ahí por eso digo, el dar dos días de fiesta, porque todo el mundo está contento y pendientes ya de preparar el siguiente. Sabe que lo tiene ahí al alcance de la mano, entonces es importantísimo ahora mismo el no confiarse
como digo, estos equipos de medio de tabla que son los que va a recibir próximamente, excepto cuando sí. le toque el Barça B, claro.
Y que son campos, Carlos, en los que se puede perder un ascenso perfectamente.
Sí, evidentemente, ¿no? Los equipos que al final ascienden porque quedan campeones han tenido mucho que ver, no solo la superioridad que han mostrado durante la temporada con resultados holgados, sino también esos partidos que sufriendo y sin jugar todo lo bien que viene siendo habitual, sacas el resultado adelante, ¿no? Bueno, suele pasar, ¿no? Que estos resultados te afianzan. De cualquier manera, todos coincidiremos que va a ser importante o definitivo. Si las cosas siguen así, puedes estar un punto arriba, puedes estar igual que el Barça, puedes estar un punto abajo, dos puntos abajo incluso. El partido contra el Barça Athletic en Coruña va a ser definitivo porque te va a marcar un poquito. Y acabado ese partido, van a quedar dos. Así que, bueno, yo le doy la importancia que tiene, sobre todo porque por estadísticas, si te tocan en la Liga dos partidos seguidos fuera de casa... Es muy difícil ganar los dos partidos seguidos fuera de casa, ¿no? Domingo y domingo, dos partidos fuera, bueno, siempre algo pasa que los resultados a veces se complican. El Deportivo ha sacado los 6 puntos y bueno, y ahora hay que seguir con el trabajo el próximo, que es otro partido complicado también.
Sí, frente a Unionistas. Yo le doy mucho valor a lo que dice Carlos, ganar dos seguidos fuera, y además añado que venías de empatar dos, con lo cual igual con más presión sobre los hombros los jugadores pues han sabido sacar un tramo de calendario que era muy importante porque entrabas ya en los 10 últimos encuentros, ahora quedan 8 y además tras ganar dos fuera, ahora sabes que vas a jugar 5 de los próximos 8 en casa. Esto es lo que ha dicho el técnico Imanol Idiáquez sobre Germán Parreño, sobre el portero al término del partido.
Sabemos que tenemos un grandísimo portero y bueno, pues cuando uno quiere ser campeón tiene que tener un portero campeón.
Es que el otro día, Fernando, no se entiende la victoria del Depor sin las paradas de Germán, ¿no? Recordaba antes Carlos muchas de las que ha hecho en el partido y ya no es la primera ocasión. Hace unas jornadas también fue clave su aparición en el encuentro. Bueno, pues al final siempre se habla de tener un buen delantero y tener un buen portero. Está bien el guardameta del Depor en esta segunda vuelta. Le está dando puntos al equipo. Es un portero que le ha dado puntos al equipo.
Sí, ya lo demostró en partidos anteriores. Yo creo que ha ganado... En tranquilidad, el verse quizá con Mackay fuera del vestuario, en el sentido de que había el tema de que cuando tienes dos grandes porteros, pues bueno, que hay entrenadores que o bien los alternan, o que si al mínimo fallo sabe que vas a salir de la portería porque tiene otro, como tú o mejor. Entonces yo creo que él se ve ahí ahora mucho más seguro, con más confianza, y a veces es difícil el hacer esas paradas como ha hecho a tiros de Clau Méndez, como mencionaba antes Carlos, o el mismo Martenas, que tuvo ahí unas paradas de mucho mérito, y eso pues le da cierta confianza. Sabe que Eri Puerto de momento pues va a tener que esperar, no hay copa, no hay nada, es titular indiscutible, y además pues un portero que no es sancionado de tarjetas, porque hasta no hay que perder mucho tiempo, y luego que las paradas que ha hecho, pues bueno, que han sido complicadísimas ahí abajo, unas manos tremendas, y además, pues bueno, la seguridad que le da el verse ahí, porque aparte en un equipo grande es mucho más complicado ser buen portero, ¿no? Porque sabes que te van a tirar poco, y esos 3 o 4 tiros que te van a tirar tienes que estar preparado siempre, entonces es mucho más difícil que otro portero que te están tirando continuamente, entonces tiene un mérito tremendo, que además... de la línea defensiva con los dos centrales que tiene, pues que esos 2 o 3 que los salves, ¿no? Prueba de ello es que lo vemos por el tema del mismo Imanol, que la parte de atrás casi es intocable, ¿no? El otro día hasta consiguió finalizar con Parreño, con los dos Pablos, Valenciaga y Simo, ahí no lo toca, con José Ángel y Villares, si acaso refresca arriba por las ausencias de Lucas y la parte de Mella, pero lo que es de lo de atrás, pues bueno, y ahí está Parreño, que está, como digo, ya no es la primera vez, que ya hubo partidos anteriores que también sumó puntos.
Sí, sí, y siempre es una garantía, Carlos, saber que hay portero.
Sí, no, pero yo insisto en lo que dice Fernando, ¿no? Hay portero por unas cosas o por otras, porque le ha dado la ausencia de Mackay, le ha dado la seguridad de que va a ser el portero, pero además de eso, hay que estar en la racha en la que está él, ¿no? Porque aún si tienes tú la seguridad de que vas a ser de portero, cometes algún fallo, que pudo haberlo cometido en alguna jugada en partidos anteriores, pero la seriedad que tiene, la manera de ordenar, organizar la defensa, y luego además la defensa, ¿no? Porque sí es cierto que bueno, en un equipo cuando vas ahí líder, prácticamente no tocas la línea de atrás, ¿no? Salvo que vayas ganando 4-0 o 0-4 y quieras dar minutos a algún jugador, pero normalmente lo que se cambia, bien sea porque necesitas mejorar el resultado con las cosas, con lo cual las cosas no van bien como equipo, es siempre tocar a los de arriba, ¿no? Se cambia un delantero, dos delanteros, se cambia un delantero, se cambian las dos medias puntas de los costados, se cambia un medio centro para meter uno más ofensivo, se quita un defensa para meter un interior o para meter otro delantero, pero bueno, el Depor normalmente, manteniendo la portería cero y con resultados cortos, lo que no va a estar tocando es la parcela defensiva, ¿no? Sobre todo cuando va el partido en ventaja, ¿no? Ahora, si fuese 0-0 y necesitas la victoria y algo tienes que variar tácticamente, el dibujo y tal, puede ser que tú quites un central o un lateral para poner un extremo y el... ¿Entiendes lo que quiero decir?
Sí, sí.
Pero normalmente una línea defensiva que funciona con los resultados a favor... No la toca.
De hecho, el técnico poco toca al equipo. Si estuviesen en estas últimas jornadas Lucas y Mella, seguiría siendo pues ese once de gala que tan buen resultado le ha dado desde que el equipo han comenzado a ganar en este próximo año. Precisamente Mella, el otro día no fue titular y le guardó el técnico para la segunda parte. Lo comentábamos aquí en el programa, en la retransmisión. Lo decía, por ejemplo, también Carlos, de que si el futbolista estaba bien, pues que qué premio, ¿no? No llegar y que te pongan a jugar. Luego, tras el partido, quiso decir esto el entrenador, hablando del por qué Mella había comenzado en el banquillo en lugar de volver a la titularidad tras regresar de la selección.
Bueno, David, ayer acabó el entreno y tuve una pequeña molestia en el isquio y no me podía permitir tomar el riesgo de que se lesionara. Ha jugado prácticamente 3 partidos enteros en una semana, en 7 días. Normalmente a partir de minutos 60-70 es cuando el ácido láctico entra en los músculos y empezamos a correr riesgo de lesión. Él ha tenido riesgo de lesión durante 7 días 3 veces y no quería correr por cuarta vez consecutiva en 10 días riesgo con él de que se pudiera lesionar. Y
lo hablamos el otro día, Carlos, decías tú, sí. Si no tiene algo, yo no entiendo muy bien por qué no le pone de titular. El entrenador en la previa había dicho que había llegado bien. Luego explico tras el partido que sí, la última sesión pues estaba algo cargado. Igual ya estaba antes.
Yo me ratifico en lo que dije. Si él viene bien y no acusa ningún dolor, no acusa cansancio, no acusa... Es que tiene 18 años. Es que a esa edad yo jugaba 4 partidos al día. Es que todos hemos pasado por esa edad. Pero si yo decía, menudo premio te dan si estás bien, bueno, pero si en el entrenamiento previo, como parece ser que dijo Imanol, acusa una molestia en los isquios, bueno, es normal que se tome esa decisión. No tendría que haber sido mucho esa molestia porque igualmente
jugó,
entró.
Sí.
Pero bueno, es prevenir. Y es verdad lo que dice de que futbolista como él, que trabaja todo en potencia, en velocidad, el ácido láctico a los 60-70 minutos lo ha acusado en muchos de los partidos. Pero sigo diciendo lo mismo, la selección
española.
Sub-19 española, que creo que es la sub-19,
sí,
a la que fue,
sí, sí.
Domina los partidos y juega a otro ritmo al que juega el Deportivo, sobre todo por las bandas, ¿no? Porque la selección española domina y todo el equipo está en campo contrario. Con un poco como lo del Barça, ¿no? Que lo ves a Lamine Yamal, que está allí parado en banda derecha, control y pase, control y pase. Y cada 4 o 5 balones que toca, entonces pega un cambio de ritmo de 6-7 metros para ver si le meten el balón ahí en línea de fondo. En el Deportivo es completamente diferente. El esfuerzo que hace Mella por la manera de jugar del Deportivo es potencia, velocidad, carreras, slalom, y eso evidentemente tiene muchísimo más desgaste que lo que él pueda realizar en un partido completo de la selección sub-19. Entonces, bueno, apoyo la decisión que ha tomado sabiendo que ahora que tenía una molestia.
Sí, sí, que yo digo, quizá ya la tenía antes o ya le había visto que igual no estaba al 100%, pero los entrenadores evidentemente muchas veces se guardan esos detalles por no dar ventaja, ¿no?, al rival, por no darle la pista de si va a estar Mella o va a estar Dabo en esa banda. Pero así lo explicó el técnico, a mí también me llamó la atención que el futbolista no estuviese, en cuanto a que si está para jugar 60 minutos, pues igual le metes al principio y si ya te arregla el partido, luego lo mandas al banquillo en la segunda mitad. Cierto es que también le dio salida en el segundo tiempo al equipo cuando estaba ya ganando, y con Mella pues tienes otro potencial a la contra que seguro no te va a dar Dabo. Ya lo vimos en algunas carreras que con mucho campo por delante Dabo se frena y prefiere mirar hacia atrás porque no tiene, entre otras cosas, esa explosividad y esa carrera hacia adelante, esa velocidad que sí tiene David Mella. Le pregunto también a Fernando por esto y pongo ya encima de la mesa que parece, por lo que vamos sabiendo, el club todavía no dice nada y demás, pero que Lucas tiene buenas sensaciones de cara al fin de semana, los servicios médicos también, y que frente a Unionistas podría estar ya de nuevo el 7 en la convocatoria, con un Mella, Fernando, que también estaría para ser titular.
Sí, bueno, yo creo que es un poco, hasta ahora Mella, lo que es a través del Deportivo y el propio Manolo, tienen entre algodones, sí que se venía quejando, vemos que no aguanta normalmente los 90 minutos, anda con muchos problemas, lo que sorprende es que efectivamente que juegue casi completo los tres con la selección. Entonces, bueno, hay que cuidarlo, él tampoco quería descubrir sus cartas por parte de Imanol, no quería decir que no iba a jugar de inicio, y al final, pues bueno, le dio, me parece que media hora o 60 minutos, entonces, no sé, me parece que salió en el 60, creo.
Sí, media hora jugó más o menos.
Y bueno, pues tendrá que seguir cuidándolo, pero no, tampoco yo no lo veo ahora mismo como para que juegue los 90, no acaba de coger el punto quizá por esas dolencias que viene acusando. Lo que pasa es que cuando tú llegas a una selección, pues bueno, el propio seleccionador dice, no, es que Mella te puede solucionar un partido él solo, y ya lo mete 90 minutos y lo que haga en el Deportivo o en el equipo donde esté le importa poco, o sea que
sí, sí.
Él quiere que le resuelva lo suyo, que clasifique la selección y después cuando vuelva a Coruña pues que se arregle con su técnico.
Sí, sí. Y la verdad es que ahí acumuló muchos partidos seguidos Mella, que como decimos, en principio para el fin de semana, pues estará para ser titular. El otro día sale en el minuto 59 y con Lucas Pérez, que vamos a esperar a partir del miércoles a los entrenamientos y a ver cómo va, pero por lo que nosotros sabemos aquí en Radio Voz, la sensación que hay dentro del club y que tiene el propio futbolista es de que va a poder reaparecer el fin de semana frente a Unionistas. Son las 2:52, voy a publicidad y enseguida volvemos para hablar de cómo está la Liga, si la pelea por el ascenso parece o no, a ver qué dicen Carlos y Fernando, que se ha quedado entre tres equipos, y de cómo vemos también ese próximo choque domingo a las 5 en casa frente a Unionistas.
Blanco San, empresa especializada en servicios de fontanería, desatascos, trabajo vertical, pintura y albañilería. Disponemos de camiones Cuba etiqueta Eco de varios tamaños para la realización de trabajos de desatasco con alta presión en redes de saneamiento, aspirados de agua en fosos de ascensores, garajes y fosos de bombas, desatascos con alta presión con técnica vertical de canalones y sumideros, vaciado de fosas sépticas. Realizamos inspección de tuberías con robots de última generación en redes de saneamiento y shunts de ventilación de cocinas y baños. Blanco San, contáctenos en el 981 23 36 20 o en el correo blancosan@blancosan.es. Blanco San, nuestros clientes, nuestra mejor garantía. www.blancosan.es.
La voz del deporte.
¿Ganas de viajar? En Feubert te acompañamos. Prepara tu coche con nosotros y consigue tus nuevos neumáticos Robelo sin IVA. Pide cita en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Pues yo no sé si esto se ha quedado en una pelea 3. A mí me parece que sí. No sé qué le parece a Carlos.
Bueno, por puntos pareciera. Por sensaciones también. Volvemos a hablar que el que está a 4 puntos es el Nástic, que hace 21 días, decíamos que el empate en Tarragona había sido muy bueno porque el equipo de Tarragona, el Nástic es un gran equipo.
Y fíjate si es bueno, mirándolo ahora con perspectiva, fijaos si ha sido bueno o no.
Claro, claro, sí, sí. Que estamos ahí hablando un poco de buenos equipos, ¿no? Ya del Barça B opinamos lo mismo, ¿no? Que va a depender del partido aquí en Riazor, creo que va a estar peleando con el Depor hasta ese partido, y si el Depor es capaz de llevarse esos 3 puntos, meterá diferencia si sigue manteniendo el punto que tiene de distancia ahora. Y los demás, bueno, el Celta B podría pegar un estirón también. El tema es que con respecto al Depor, el Celta B ya no tiene partido, el Nástic tampoco tiene partido, la Ponferradina tampoco tiene partido. Entonces, yo creo que a 1 y 4 puntos son los equipos que van a estar ahí peleando, ¿no? Por ejemplo, el Barça B está a 7 del Depor, pero también está a 6. El Celta Fortuna, a 7 del Depor, pero también está a 6 del Barça B. Con lo cual, bueno, son dos equipos los que tiene a mucha distancia. Creo que va a ser cosa de estos tres que están en los tres primeros puestos.
Tiene pinta, la verdad. El Barça, por cierto, tiene un calendario, ya lo hemos dicho mil y una veces, pero lo vuelvo a recordar ya que estamos en la tertulia.
Complicadísimo,
porque en las últimas 5 jornadas se va a enfrentar a los 4 de arriba, al Depor en la antepenúltima y además al Nástic, al Celta Fortuna y a la Ponferradina. Un Barça B que, por cierto, ayer hizo jugar a un futbolista, Guille Fernández, que tiene 15 años, 9 meses y 13 días y supera el récord de precocidad en el filial de Lamine Yamal, que era el más joven en debutar con el filial. Pues ayer en esa victoria, en el minuto 80, entra este chico con un poco más de 15 años jugando también en la Primera Federación. Evidentemente, ¿qué quiero decir con esto? Que el Barça B lo que tiene es calidad y futbolistas que están llamados a ser grandes jugadores, muchos de ellos en un futuro. También es verdad que tiene esa juventud y le puede pesar en el término de la temporada. Lo iremos viendo. Para ti también es una pelea 3, Fernando.
Sí, yo creo que sí, que ahora mismo, tal como está la clasificación y los pocos partidos que quedan, porque en realidad, bueno, quedan 8, sí. y yo creo que al Celta B le perjudicó además el tema de cambiarle el técnico. O sea, ahora al entrar Freddy, a pesar de que los conoce y viene de el equipo juvenil, pero sin embargo le está tirando Giraldez de jugadores, y yo creo que el Celta, pues bueno, va a tratar de acabar la liga lo mejor que pueda, pero
playoff,
sí que para mí, desde luego, va a ser Deportivo, Barça B y Nasti. Yo lo veo así también, ¿eh?
O sea, sí. A mí también es un poco la sensación que me da, que entre esos tres va a estar un poco la pelea por la primera posición hasta el final, y veremos, porque esto cambia muy rápido. En 2 jornadas, si el Depor sigue ganando y alguno se queda por el camino, igual la lucha ya es solo a 2 hasta el final. O si el Depor no gana, igual se meten otros, y si no gana el Barça B, en cuanto pinchen Depor y Barça B, seguramente se volviese a igualar la liga. 2 minutos y medio que nos quedan, pero quería hablar también del partido del fin de semana. ¿Cómo lo ves, Fernando? Porque Unionistas en casa, de los 8 próximos, 5 en Riazor, pero Unionistas a mí me da la sensación de que es ese equipo que se lo puede complicar a cualquiera.
Sí, es un equipo que me preocupa a mí, de los que tiene que recibir aquí el Depor, ¿eh? Más que nada también porque, bueno, tenemos que tener en cuenta que no hemos hablado, que el Depor tiene ahora mismo 7 percibidos, que prácticamente titulares excepto el Caina, o sea que a veces hay que ir gestionando eso. Y luego el Unionistas es un equipo que no es que le metan muchos goles y que juega mucho mejor contra los grandes que contra los equipos pequeños. Y prueba de ello es que ha ganado en el campo del Barça B y ha ganado al Nasti, por mencionar los que estamos hablando de arriba. Y luego que lleva, me parece que son 7 partidos fuera de casa, los últimos 7 partidos sin perder. O sea que es una nota que hay que tener en cuenta. Por eso digo que va a ser un rival complicado. Y aparte, quería mencionar que tiene 4 jugadores cedidos y que son prácticamente titulares, y además chavales de 21 años que están ahí jugando todos los partidos. Llevan 27-28 por la Real Sociedad, por el máximo goleador que está cedido por el Valladolid. Es decir, que es un rival que para esta semana tiene discurso Imanol, y con razón, para decir que va a ser
un rival difícil, con buen balón, con buen toque, buen pie, que pelean y que no, y además no se le meten goles. Sí, complicado, sí.
A mí también me parece un partido complicado. Carlos, tú tampoco las tienes todas consigo. A ver, hay que creer en el Depor, pero no viene una perita en dulce a Riazón, ¿eh?
No, tiene el peligro de no ser un equipo de renombre, de no ser un equipo que esté peleando por el playoff o por el campeonato, y tiene el peligro de que uno se crea que vas a sacar fácil el resultado y encontrarte con un equipo que te plante en cara y que no solo venga a defenderse, ¿no?
Sí, sí.
Los datos que dio Fernando corroboran lo que te estoy diciendo. 7 últimos partidos fuera de casa, que esos son 3 meses de competición, que no pierde fuera de casa.
Y 2 victorias consecutivas en los 2 últimos partidos, que también tiene mucho que decir. Son las 3, lo tengo que dejar aquí. Carlos, Fernando, muchas gracias.
Chao.
Hasta luego, nos vamos mañana más, adiós.